Durante los próximos minutos te mostramos los rincones del Albaicín, un recorrido por sus calles, su historia, su gente, una iniciativa del Ayuntamiento de Granada cofinanciada por fondos FEDER a través del programa EDUSI.
Bienvenidos a esta segunda edición de Los Rincones del Albaicín. Este barrio, el Albaicín, es tierra de misterios, de leyendas, de tradiciones. El Albaicín es esencia de barrios místicos que vamos a contarte durante el programa de hoy. Precisamente por las leyendas. Hay muchas, te puedes imaginar, pero nosotros las vamos a contar con el que más sabe, es el director de pórticos y un experto en misterios del Albaicín. Él es Rafael Villanueva. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque el Albaicín es tierra de leyendas y eso lo sabe todo el mundo, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que el Albaicín es un pozo de culturas durante muchísimos siglos y todas han dejado algo. Y entonces, bueno, pues aparecen esos relatos, que las leyendas son siempre relatos, historias, que tienen algún aspecto que es incomprensible, que es casi milagroso. Entonces, ese hecho de que son cosas que no se comprenden fácilmente es lo que ha quedado en el imaginario colectivo y es lo que nos ha permitido transmitirla. De siglo a siglo, pues una parte importante del patrimonio albaicinero que también son sus leyendas.
Qué bueno. Me ha prometido dos, Rafael Villanueva. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner música así de leyenda. Vamos a empezar por la del aljibe de la vieja. Cuéntame
sí,
esa leyenda.
Pues mira, esta leyenda se sitúa en 1640. Uh-huh. La placeta aljibe de la vieja está, pues, para que nos situemos, justamente detrás del centro de actividades comunitarias del Albaicín, ese edificio que está en Plaza Lietar. Justo a la espalda hay placeta de aljibe de la vieja, que alberga un aljibe donde en 1640 había una serie de vecinos en una calle cercana que era el Mentidero, donde se reunían sobre todo los días de fiesta antes de ir a pasear, reunían los vecinos y siempre se contaban alguna historia, algunos chascarrillos, y una vecina, una tal Salvadora, le decía a su vecino: pero ¿cómo? Es que no sabéis la leyenda de los higos de oro. Y ahí empieza la leyenda, justamente contando la leyenda. Pues se sitúa en 1640. Era dueña de un pequeño carmencito, una señora, una tal María Torrillo. Era mujer de un afamado alguacil de Granada. Y cada vez que tenía un ratito libre, pues subía a su casa albaicinera. Y allí tenía el objeto de sus deseos, que era una magnífica higuera. Una magnífica higuera que todos los hombres que pasaban a la taberna cogían los higos, que los niños cuando pasaban al colegio cogían los higos. Y esto a esta mujer la revelaba de una forma que, como no tenía, decían, datos brujeriles, lo que hizo fue maldecir la higuera. Y se decía que todo aquel que pasaba debajo, se sentaba debajo, enfermaba, y los higos se volvieron ásperos e incomibles. Eso siguió así, y ella siguió siendo ceguera el objeto de su deseo. Pero al cabo de un tiempo, una mañana, aparece María Torrillo muerta al pie de la higuera. Y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas extrañas. Una vez enterrada, sí. Por las noches decían que salía, sobre todo los domingos, se hablaba de los domingos, la vieja, el fantasma de la vieja del aljibe, y tras de ella unos pajarracos que eran demonios. ¿Por qué? Porque la vieja había llegado al otro mundo y se la había condenado a pagar lo que había hecho, y el pago era bajar a este mundo de nuevo, y durante la noche esa higuera daba frutos, higos, florecía, daba higos, pero los higos no eran normales, eran de oro. Y ella tenía que repartir los higos de oro entre la gente que pasaba por allí. Misteriosamente algunas familias cambiaban de pronto de signo económico, ¿no? Pero el hecho es que interviene la chancillería. ¿Sí? Exorcizan la higuera y la cortan. Pero ya sabemos todos que las higueras pues tienen esa facilidad, y es que aunque la corte vuelve a salir. Sí, sí, sí. El hecho es que aquello se sigue investigando. Y se dieron cuenta que por la noche no salía el fantasma del aljibe, no había pajarracos que eran demonios, sino que ese afamado alguacil, el marido de María Torrillo, tenía un segundo oficio, que era el de ladrón. Ajá. Él robaba y montó esa parafernalia con ciertos miembros de su banda, entre comillas, para impedir que por allí pasara nadie, y él meter los objetos de sus robos en el carmín y fundir doblones de oro. Eso es la picaresca, que por desgracia, pues siempre la ha habido. No solamente en el 17, sino en el 18, en el 19, en el 20 y actualmente, pues, ¿para qué vamos a contar?
No, no, claro.
Eso un poco esa leyenda de esa higuera mágica que por condena divina, pues daba esos higos de oro y esos higos de oro, pues la función de María Torrillo, en teoría, era regalarlos para que las familias del Albaicín, pues cambiaran de situación económica, que es lo que se solía hacer. Entonces, bueno, pues se sitúa en una placeta muy recoleta, que conserva uno de los tres aljibes que aún tienen su portada original. En el Albaicín hay tres: uno es el del Trillo, otro es de Santa Isabel de los Abades, que es un aljibe que está por la calle de San Luis,
Sí.
uno de los dos, y el tercero es este. Conserva todo, el brocal, su arco, toda la portada está totalmente. Y ese aljibe también se ve en algo que yo después te explicaré al final de la leyenda.
Vale, está muy bien dejado este hilo final porque todo de lo que vamos a hablar precisamente de esta leyenda y de la siguiente, que no te quiero adelantar nada, gracias a Pórticos con la Fundación Agua Granada, esos senderos del agua se pueden visitar, ¿eh? Esas leyendas se pueden visitar. Fíjate, visitar una leyenda. No, no vamos a volver al pasado, pero sí vamos a poder visitar esa leyenda y esos aljibes que son tan maravillosos. Eso te lo vamos a contar al
Sí,
final.
sí. Mira, esta leyenda fue una, no sé si recordarás la oyente y tú, que al principio del siglo 2002 hubo aquí un congreso internacional de turismo.
Sí.
Pues el Ayuntamiento de Granada, que entonces estaba el tripartito famoso, Jesús Valenzuela, que era el chico famoso porque por el tripartito, Jesús Valenzuela, que era el concejal de turismo,
Sí.
nos pidió, hicimos unas rutas teatralizadas y se hacía justamente esta leyenda en esa placeta. Y se encargaron a las moscas de zafra que nos hicieran unos higos de batata y almendra
Qué barbaridad.
envueltos en papel de oro y se salía de detrás de una sábana donde se veía una figura danzando, que eran los demonios y la vieja, salía uno de los demonios y ofrecía los higos envueltos en papel dorado
Qué
a los
bueno.
asistentes. La verdad es que era
Hombre,
muy bonito y
es
quedó muy bien.
increíble. El bueno de Valenzuela siempre con grandes ideas y más si se junta con vosotros, pues ya me hago una idea. Oye, saltamos del aljibe de la vieja al Cristo de las Azucenas. ¿Qué pasa ahí?
Justamente esa placeta, para situarnos, está justo enfrente de donde se ubica la Fundación Agua Granada, por encima de lo que con el Albaicín se conoce como el Huerto del Carlos.
Sí.
En la parte alta, enfrente, hay una placeta sin salida, que es Cristo de las Azucenas. Bueno, pues en esa placeta, y está hablando en el siglo XVIII, solía pasar por allí una chica, Lucía, una chica que vivía con su abuela porque había quedado huérfana, pero que trabajaba en un taller donde se bordaban capas, aquellas capas que se usaban entonces, se bordaban pues emblemas, granadas, y esta chica tenía una mano absolutamente primorosa para hacer esa labor. A pesar de sus 18 años, tenía una consideración, digamos, profesional enorme. Era muy, muy, muy modesta en cuanto a su persona, no tenía relación social prácticamente, pero un día tuvo la mala suerte de cruzarse con un chico, un tal Jorge Balduendo, que digamos que le hizo tilín, y como no conseguía entrar por derecho, porque le ofreció amoríos, pero ella se negó, pues entonces se intentó llegar a través de la abuela de Lucía. Y la abuela de Lucía, aunque al principio no era demasiado receptiva, porque la sobrina no quería, pero al final convence a la sobrina, y él se presenta no como un hijo de un importante comerciante de la arcaicería, que es lo que era, y que decían que era, para que entendamos la forma de vida, era poco amigo del mostrador y la aritmética, o sea, ni le gustaba estar en el negocio del padre, ni por supuesto hacer cuentas.
Ya me imagino.
Y decime, pues, y él se presenta como el hijo de un comerciante de granos, ¿no? Resulta de que se habla de matrimonio, pero dice la abuela de Lucía que sí, que no hay problema, pero que hay que esperar al menos un año porque hay que preparar el ajuar y no tenía una disposición económica como para prepararlo de un día para otro. Claro, lo que Jorge quería no podía esperar un año, evidentemente. ¿Qué va a ocurrir? Pues que él tiene costumbre de ir todos los domingos a obsequiar con un pastel a Lucía y a su abuela, pero un domingo ese pastel iba preparado con un somnífero. Comen ellas dos el pastel, quedan profundamente dormidas y en ese momento él consigue lo que quiere. Y es que abusa de Lucía. Y eso tiene un problema. Y es que Lucía se queda en estado, queda embarazada. La abuela, desesperada, un día se cruza con él por allí, por el Cristo de las Azucenas, por la placeta, donde había un Cristo que estuvo allí hasta que en época francesa se desmontó. En ese Cristo había unas azucenas, pero digamos contrahechas, muy feas, muy estropeadas. Y al pasar por allí, le exige que repare la afrenta que ha hecho. Y entonces él se ríe de ella y de Lucía y le dice: vieja, el día que esas azucenas florezcan, yo me casaré con tu nieta. En ese momento, las azucenas florecieron.
Wow.
Él, ante ese hecho, cae sin sentido y se queda mudo y se queda paralítico. Lo recogen del suelo, lo llevan a su casa, los padres investigan qué ha pasado y es cuando se enteran de lo que ha pasado, de ese hijo que viene de camino de Lucía. La llevan frente a la casa de ellos y él día a día veía cómo Lucía, su vientre crecía poco a poco. Y él ya empezó un poco a ver el desastre que había provocado. Pues bien, nace el niño y se lo presentan. Y tras unos fortísimos esfuerzos, porque él no hablaba ni se movía, pudo llegar a pronunciar el nombre de su hijo. A partir de ese momento, él se casa con Lucía y termina la leyenda diciendo: y desde que se casaron ellos, jamás faltaron azucenas frescas en el altar del Cristo. Y justamente ahí termina la leyenda.
Wow, qué bonita, qué bien. Sí. Oye, a los que os gusta más, contáis estas leyendas, os juntáis, habláis, las ponéis en común, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis?
No, mira,
Porque...
hubo una suerte enorme a final del siglo pasado. Hay dos personajes claves en esto de la leyenda. Es Afán de Ribera,
Sí.
que hace una recopilación de leyendas, y Villarreal también hace una recopilación. Esos dos señores, y algunos más, pero vamos a hablar de solo esos dos, son los que buscaron y editaron esas leyendas. Algunas más conocidas, otras menos, y esos son, gracias a ellos, son los que hoy nosotros podemos acceder a ese otro patrimonio del Albaicín,
Claro.
que es el literario, que, insisto, es una parte muy importante de momento, porque la mayoría son de época cristiana, evidentemente, y todas centradas en los siglos XVII y XVIII, porque los otros dos siglos de esa impronta religiosa tan fuerte, ¿no? Pero también hay algunas de época musulmana, algunas, no muchas, pero sí que hay
Claro.
algunas. Sí, pero
Qué
casi
bien.
todas son de época cristiana.
No me quiero quedar sin tiempo para contar lo que habíamos prometido. ¿Cómo
Sí.
podemos hacer, director, todas estas y
Pues
muchas
mira,
más visitas?
hay dos formas. Pórticos la hace a nivel de empresa, pero a mí sí que me interesa resaltar hoy nuestra labor de colaboración con la Fundación Agua Granada,
Sí.
que lo hacemos a través de unas rutas que se llaman genéricamente por los senderos del agua, pero que esas rutas son muy diversas, todas centradas en el agua, desde fuentes monumentales, aljibes, el río Darro, los pilares, y una de ellas es el agua y las leyendas, que son los aljibes y las leyendas. Esa ruta posiblemente la empecemos a partir de marzo o en abril. Empecemos estas rutas en la Fundación Agua Granada, que se hacen dos fines de semana al mes. Entonces, llamar a la Fundación, ellos normalmente sale en prensa, sale
Sí.
nota de prensa, o si no, pueden consultar la página de la propia Fundación Agua Granada, y es ahí donde se pueden saber qué leyenda es la que se hace, y el teléfono es llamar allí a la Fundación y decir: mire usted que quería apuntarme, y ya le toman nota de ese tema. Entonces, son gratuitas, esas visitas son gratuitas para los asistentes, no tienen costo ninguno. Y bueno, pues creo que la próxima, porque ya se acerca mejor tiempo, pues va a ser esa, las leyendas y el agua, o sea, los aljibes y el agua a través de ese hilo conductor que siempre tiene que ser, por supuesto, el agua, como no puede ser de otra forma.
Claro, contar leyendas a esta hora, casi las 2
La
menos.
mejor hora es por la tarde-noche.
Claro, son las 2
Pero
menos
bueno,
cuarto más o menos, pero eso
exactamente.
es por la noche.
Pero
Contar leyendas, eso tiene que ser una maravilla, ¿no?
sí, lo hacemos nosotros, siempre procuramos empezar al atardecer. Y nos metemos en la noche haciendo la leyenda.
Pues tengo
Es
muchas
que
ganas.
si no, pierden parte de
Sí.
su impronta.
Sí, no, no, no,
Sí.
no. Las leyendas tienen que ser cuando cae la
Por la
noche.
noche. Sí,
Eso
sí, sí.
está
Y en
claro.
esos rincones albaicineros, perdidos, poco conocidos. Y terminamos luego en algún mirador como el Arrauda, que es un mirador magnífico,
Claro.
para ver a nuestros pies todo el Albaicín y la Alhambra.
Pues
Y ya de
imagínate,
noche encendida.
este programa que nada, en minutos va a estar colgado en la página web de Cope Granada, te lo llevas, lo descargas y no, o lo puedes escuchar a través de la aplicación. Te vas por la noche, un paseíto por donde ha dicho Rafael, lo vas escuchando, te metes en el aljibe, te vas a la plaza del Cristo de las Azucenas y al final es que disfrutas. Sí.
Además, mira que te diga, es que incluso en el aljibe de la vieja
Sí.
solemos abrirlo a ver si están los higos o no.
Vale.
Sí, lo abrimos. Abrimos algunos aljibes.
Si algún día encontráis higos de oro, cierra y me llamas.
Exactamente.
Y nos pasamos por ahí. Rafael Villanueva es director de Pórticos. Rafael, ha sido de verdad un auténtico placer otra vez tenerte por aquí. Gracias.
Estupendo a vosotros. Gracias a vosotros.
26 de junio de 1920, sábado. Querido diario, seguimos con la visita de don Natalio. En estos días son muchas las cosas sobre las que han versado sus conversaciones. Que si las obras de la nueva Facultad de Farmacia están previstas, acaben en un año. Que si no se explica cómo no están trabajando ya en los planos de la nueva Facultad de Medicina. Que cuanto antes se empiece, antes se acaba.
Esto que has escuchado es un fragmento de Diario de una albaicinera, 1920, que tienes en su propia página web y que lo he hecho con tanto cariño. Marga Marín es miembro de la Asociación de Vecinos del Albaicín y animadora sociocultural. Marga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Día a día, con efemérides, este Diario de una albaicinera durante el confinamiento. Cuéntame, ¿por qué surgió la idea y qué es lo que ibas contando, por si alguien todavía no lo ha podido disfrutar?
Bueno, pues en realidad Diario de una albaicinera, lo que es una cibernovela histórica por entrega en formato de diario que surgió antes del confinamiento y que menos mal que nos confinaron porque ha sido un trabajo, ha sido un gran trabajo y un gran compromiso porque cada día no ha fallado ni un solo día nuestra Conchita, que es la protagonista, que era mi abuela de niña. Y entonces iba leyendo El Defensor de Granada día a día y ella en su diario iba contando, pues interpretando lo que iba leyendo en el periódico. La verdad que ha sido una experiencia preciosa, porque ha estado accesible también, o sea, que tienen los podcasts interpretando yo a mi abuela de niña. Sí. Y entonces ha sido accesible para muchísima gente, a gente mayor del barrio que ha encantado, a gente más que la necesidad profesional le ha interesado mucho, ¿no? Pero además estaba para estar en redes, estar en contacto constante con tu lector y ir escribiendo y viendo también la motivación de los lectores, pues también iba modulando un poco el contenido del diario.
Qué bueno.
Ha sido una experiencia muy, muy, muy interesante. Y en principio surge para pues, que la gente entienda que el Albaicín sin su gente no tiene sentido.
Ah, claro.
Es un barrio eminentemente, siempre, vamos, las características que tiene de barrio habitado, por eso somos Patrimonio de la Humanidad, y la configuración urbanística que tiene es porque estaba habitado, ¿no? Y hay que entender, pues eso, hay que entender su historia, su gente y su interpretación del mundo.
Qué bueno. Hemos escuchado un fragmento al principio. Vamos a ir escuchando varios más durante el programa de hoy. Y yo, descubriéndolo cuando sabía que iba a hablar con Marga, yo creo que lo vamos a hacer ahí poco a poco habitual en todas estas secciones de los miércoles. ¿Qué nos podrías contar? No sé si te puedes quedar con una, con dos, con tres. Efemérides, días, relatos de esta cibernovela que has hecho por entregas. ¿Cuál destacarías?
Bueno, como día, no. Una cosa, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención era la percepción que tenía la gente de decir, pues no ha cambiado tanto la cosa, ¿no? Decir, no sé si estoy leyendo algo que ha pasado hoy, porque a veces daba hasta miedo, ¿no? Cómo se iba adelantando. Tú piensas que yo a lo mejor escribía las entregas con un mes de antelación.
Claro.
Y había sucesos que se correspondían con la incluso con la noticia del día o del día anterior o del día después, ¿no? Y la gente a veces eso... Le asustaba, ¿no? Pero en realidad es porque es muy sencillo, ¿no? La condición humana es la que es y las consecuencias suelen ser las que son, ¿no? Lo que pasa es que aprendemos poco de nuestra historia. Pero sí, eso es quizás lo más relevante, ¿no? Luego tiene pues, otra serie de matices, ¿no? De la gente le evocaba recuerdos suyos, porque casi todo, tú ten en cuenta que Granada en realidad era la mitad que es ahora, ¿no? En extensión. Había muchos barrios que todavía no existían, entonces casi todo el mundo tiene a alguien en su familia que ha vivido en el Albaicín y entonces pues compartían contigo recuerdos, compartían dichos y cositas así, que todo eso me iba siempre retroalimentando constantemente.
Qué bueno. Lo sacabas todo de diario como El Defensor de Granada, ¿no?
Sí, toda lo que son las noticias, lo que iba aconteciendo... lo sacaba del diario. Y luego, por suerte, mi madre, que todo lo guarda, también lo iba documentando, pues, con material que tenemos en casa, de fotografías familiares, los dibujos de los bordados de mi abuela, porque ella era modista, pero terminó siendo maestra bordadora, y un montón de cosas que todo el mundo también me decía, ¿dónde has sacado eso? Y pues de la cómoda de mi madre.
Qué bueno.
Era aquello un fantástico, vamos, un baúl precioso. Y de ahí me iba alimentando luego de mi gente, claro, de lo que yo he ido, porque yo he tenido la suerte de conocer a mi bisabuela, de conocer a mi abuela. Entonces, muchas de mis experiencias de niña con ella, pues también están ahí reflejadas. Casi todo es verídico. Lo único que, claro, hay que ir componiéndolo para que
claro,
me cuadre, ¿no?
Claro. Pero, claro, bueno, todo lo que estamos hablando con Marga lo tienes en diarioalbaicinera.com. Además, esquematizado de una manera maravillosa por todos los meses. Luego habla del misterio de los chavicos, de la cuenteracuentos y leyendas de Granada, que también, aparte de tradiciones, va también hoy nuestro programa sobre esto, sobre las leyendas y sobre las tradiciones. Todo lo tienes ahí, de verdad, que es una delicia poder meterte y ir escuchando poco a poco, porque además no son muy extensas para hacértelo más fácil y te va enganchando una a otra. Oye, hablando de tradiciones, yo sé que tú tienes, además de una manera muy exacta, todo lo del famosísimo Día de la Cruz, porque si se vive el Día de la Cruz en la capital, en el Albaicín, imagínate, ¿cómo surge este Día de la Cruz?
Bueno, pues el Día de la Cruz es muy curioso, porque el Día de la Cruz no tiene nada que ver al principio, lo que es la tradición. Bueno, vamos a diferenciar lo primero, lo que es tradición, costumbre y,
sí.
y leyenda, ¿no? la costumbre al final pues son hábitos que se aceptan por consenso, pero no por ley, ¿no? Luego tendríamos una segunda fase, que sería la tradición, que es la comunicación de esas costumbres, cómo lo cuento. Y luego tendríamos las leyendas, porque ya son cosas más llenas de símbolos, pueden ser fantásticas, que cuentan hechos legendarios, ¿no? Y en el caso de la cruz, pues tenemos, por ejemplo, la leyenda del Día de la Cruz, que es que un 3 de enero se encontró resto de la Cruz de Cristo, la tradición cristiana, y por ello se celebra el Día de la Cruz el 3 de mayo, ¿no? Entonces, la tradición que había antiguamente era, sabes que cuando llegó aquí el cristianismo a Granada, se colocaron un montón de cruces de piedra, y en realidad era una peregrinación por esas cruces, y era como algo más parecido a un viacrucis que a lo que nosotros entendemos por el Día de la Cruz. Lo que pasa es que aquello al final acabó pues degenerando en actividades típicas dependencieras y se llegó hasta prohibir. No te sé decir si fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y hasta en realidad, en la década de los años 30, no vuelve a surgir el Día de la Cruz como celebración en la ciudad. Claro. Y entonces surge de otra manera y con otros propósitos. Y para entender el Día de la Cruz, pues hay que entender cómo eran las celebraciones en Granada del Corpus, en el Albaicín, porque eso es lo que hace que el Día de la Cruz se convierta en lo que se convierte en lo que conocemos, ¿no? Y en el Corpus era costumbre, había un día que era el día que se hacía todos los festejos en el Albaicín, había verbena en la placita de Aliatar y en San Nicolás, en San Miguel Bajo, y se iba adornando con farolillos venecianos, que ahí vienen los farolillos por el recorrido para que la gente supiera el camino, ¿no?
Claro.
Para llegar. Era costumbre en el Corpus, ya en Granada, el sacar en exposición pues las riquezas derivadas de la Reconquista, ¿no? Hacían abanicos, trajes, de todo, y entonces pues toma el Albaicín esas costumbres, ellos pues ponen su riqueza, y su riqueza era su cacharrería, pues, su orfebrería, sus mantoncillos, su fajalauza y tal. Entonces, en principio hacen esta retradición, vamos a decirlo,
sí.
Pues lo que hace, lo que pretende es que a través de asociaciones crea una fiesta en que los mozos conozcan a las mozas y haya una cierta interactúen entre ellos, ¿no? Y se perpetúe la especie. pero el albaicín no se asocia como formalmente lo hace todo el mundo, sino que aquí la gente ya vivía en pequeñas comunidades de la placeta, ¿no? Y son los vecinos de las placetas las que se asocian entre ellos, no formalmente, y montan sus cruces, y montan en sus fiestas, y luego ya, pues claro, ya con su propio carácter vecinal, con su estampa florida, porque ya también en época del Corpus,
claro,
a ver, en el Albaicín se adornaban, se hacían decorados en los balcones con las flores, adornos florales impresionantes, y entonces toman esa costumbre y la incorporan a sus cruces.
Qué bueno.
Y la verdad es que es muy bonita
la
historia de las cruces.
Sí, sí, no, además tiene una... Es que yo creo que puede ser una de las grandes, grandes tradiciones, hablando de no solo del barrio del Albaicín, sino de Granada, pero en concreto del barrio del Albaicín. Y por terminar, fíjate, hemos estado hablando de tradiciones, hemos estado hablando de ese maravilloso pasado, en concreto de 1920. Cuéntame, y sé que te voy a pedir algo que a lo mejor no debería, pero... de la manera más breve que puedas, pero para que todo el mundo se nos haga una idea, los duendes de los aljibes, ¿qué es esa leyenda?
Bueno, los duendes del aljibe me encuentro yo con un poema de Rafael Guillén que hablaba de los duendes de los aljibes y ahí me llamó la atención porque no conocía yo los duendes de los aljibes y estuve buscando y me costó muchísimo porque no hay nada escrito sobre los duendes de los aljibes. Y los duendes de los aljibes en realidad era una tradición que utilizaban las madres albaicineras. Ya sabéis que, bueno, la vida del albaicinero, la vida comunitaria, giraba alrededor de los aljibes, de las fuentes, del agua en general, ¿no? Y entonces los aljibes suponían un grave riesgo para la chavalería, porque algunas veces jugando pues caían dentro, pues había accidentes y cositas así. Y entonces las madres, a modo de cuento del coco, le hablaban de los duendes de los aljibes, que eran unos duendecillos muy malos, que procuraban accidentes y hacían todo lo posible porque sí, fracasara a la hora de coger el agua, ¿no? Y no hay nada, no he encontrado ninguna leyenda escrita. Conchita, por ejemplo, eso sí te puedo decir, ella, pues para el 13 de abril, inventa un cuento de duende de aljibe para asustar a sus compañeras de taller y reírse un ratillo de ella.
Qué bueno. Vale, pues.
Pero no he encontrado ningún cuento. En realidad era eso, el cuento era que hay duendes y hay que tener cuidado con ellos para no te lleguen a su rollo.
Pues nos vamos a quedar con ese fragmento del 13 de abril de 1920, que fue martes, Conchita, con la narración de Margarita Marín, que nos ha contado todo esto tan maravilloso. Marga, que ha sido un placer, gracias por estar aquí.
Siempre.
13 de abril de 1920, martes. Querido diario, otra vez, martes y 13. Ya están las niñas del taller con sus supersticiones tontas. Que les gusta un drama chiquillo. Así que para reírme de ellas, en vez de leerle la entrega del Conde de Montecristo, me he inventado una historia con lo de los duendes de los aljibes que me contaba mi mamá Antonia, la madre de mi padre. Y se la he contado mientras estaban todas con la faena cosiendo. ¿Sabéis lo de los duendes de los aljibes? Me contaba a mí mi mamá Antonia que en los aljibes viven duendes, que unos por traviesos y otros por mala fe, sin más, te procuraban sustos o empujones para que caigas dentro y parezcan accidentes que en realidad no son tales, sino la consecuencia directa de su maldad. Por lo visto, lo que más le gusta es atacar a los niños que por su inocencia y debilidad física son presa fácil de sus bromitas. Ya ves, además de malos cobardes. Aunque también hay que entender que como ellos son tan chiquititos, tampoco pueden empujar a un tío grande y buscarán a alguien más acorde a su medida, claro.
Y hasta aquí nuestro programa de leyendas y de tradiciones del Albaicín. Estos rincones del Albaicín que semana a semana te estamos descubriendo. Te esperamos el próximo miércoles a la misma hora, a la 1:30. Este programa ya lo puedes escuchar también de nuevo o descargártelo en la aplicación y en la página web de COPE Granada.